Segunda de Pedro, aleluya, capítulo 2, verso 20 al 22. Pedro, ya anciano, está escribiendo esto. Alabado Dios para siempre. Amén. Segunda de Pedro, puede verla ahí, la voy a leer en mi Biblia. Nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Ciertamente, el habiendo ellos escapado de la contaminación del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser, ¿qué? Peor que el primero. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Padre, gracias te damos, Señor. Aquí estamos en tu presencia y anhelamos, Dios, como tu palabra dice, ser guiados por el Espíritu Santo, ser, Dios mío, tus hijos, oh Dios, e hijas, que tú nos hables, que tú nos ministres, que tú nos disciplines. Dios mío, tú al que amas, disciplinas, y no así al que no es tu hijo. Dios mío, guíanos a través de tu Espíritu y en tu palabra que está escrita aquí, que es la verdad. Ayúdanos, oh Dios, a no vivir solamente de emociones o vivir con falsas expectativas, Señor, o medias verdades, sino que nuestra fe esté anclada, oh Dios mío, en ti, en tu palabra. Guíanos, oh Dios, a través de tu Santo Espíritu, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Aleluya. Hermanos, vamos a hablar acerca de la seguridad eterna del creyente. ¿Cuántos creen que si vinieron a Cristo Jesús, tuvieron un encuentro con Él, nacieron de nuevo, tienen vida eterna, perseverando en ello hasta el fin? Están convencidos de que Dios nos ha dado vida eterna y que esa vida estaba en su Hijo, y que se cumplen las palabras que Jesús dijo: al que a mí viene, no le echo fuera. Quiero anticiparle bien claro, hermanos, que hay dos corrientes desde el principio. Está Caín y Abel, y son dos, solamente dos corrientes en el mundo, y de ahí se diseminan por todo el mundo en todas las épocas. O perteneces a una o perteneces a la otra. No hay lugar para estar neutral, para estar en la frontera. O es o no es. Así que asegúrese bien que esta palabra quede implantada, hemos orado por ella, y asegúrese, si no va a haber un tiempo para, si Dios se lo concede, para arrepentimiento y fe verdadera. Usted ha escuchado la frase entre nosotros, que tal vez el mundo o la religión no nos entienda: oh, yo fui salvo cuando Dios me salvó, cuando Cristo me salvó. Ahora, esté seguro que lo es y no se avergüence. Si es salvo, no se retracte. Alabado Dios, no niegue a Jesús, no niegue su cristianismo. No lo niegue. Ciertamente hay trigo y cizaña. En medio Jesús avisó de eso, pero asegúrese de ser trigo en esta tarde. Entonces, esa frase de ser salvo es bíblica. Romanos, por ejemplo, Pablo a los Romanos en 10:9-10, nos dice que si nosotros creyemos en Jesús, le confesamos con nuestra boca, creemos en nuestro corazón, dice que somos, ¿qué? Verso 9, somos salvos. El carcelero en Hechos capítulo 16:31 le dijo: señores, ¿qué puedo hacer para ser salvo? Para ser salvo, escuche esa frase, salvo. Cree en el Señor Jesucristo y serás otra vez salvo, tú y tu casa. Así que, ¿cuántos salvos hay aquí? Bueno, si usted es salvo, ha creído en Cristo, no se va, no se pierde, continúe en Él. Alabado Dios, Dios le va a ayudar, porque le voy a hablar de la seguridad eterna del creyente. Entonces, nosotros nos hemos encaminado, Dios nos va a ayudar para llegar, caminar aquí en la tierra y llegar al cielo. Ese es el propósito final, ser como su Hijo aquí en la tierra y llegar al cielo, amén. Vamos para el cielo, amén. Ahora, esté seguro que va para allá. Si es que está en Cristo, Él lo va a ayudar. Si no está en Cristo, si no está permaneciendo, perseverando, pues no va. Pero hay un lugar, puede haber un momento para que usted se arrepienta. Ahora vamos a ver, yo quiero decirle antes de empezar que cuando encontramos sus supuestas contradicciones en la Biblia, esas supuestas contradicciones están solo en su mente. En la Biblia no hay contradicciones. Hay veces hablamos un texto muy fuera de contexto y no nos damos cuenta. Pedro, ya anciano aquí, está refutando a los falsos maestros, falsos profetas que engañaban al pueblo y metían medias verdades, alejados del fundamento y de la fe que fue dado a los santos. Entonces tiene que agarrar todo y ver de qué se trata la Escritura. Entonces, tal vez usted tomó un texto fuera de contexto o no estudió, mire, la información correcta o completa. Recuerde que esta es una carta, está la primera, una carta, y luego está la segunda. No puede agarrar un solo versículo usted y ampararse de ahí para hacer una doctrina. No puede agarrar solamente una parábola, algo que se puso nada más. Tiene que agarrar todo. Uno de los consejos, cuando aún me he encontrado con gente allá en calle y que traen una falsa doctrina, yo le digo este consejo: te aconsejo algo. Cuando ellos quieren sacar esto y aquello muy fuera de lo que la Biblia dice, yo le digo, te aconsejo esto, que si tú me quieres hablar de una doctrina, agarra desde el principio. Cuando tú me hablas de eso, agárralo desde Génesis y tráelo todo Antiguo Testamento y hasta Apocalipsis, para que me hables de una doctrina. Te aconsejo que hagas eso, si no, estás muy fuera de contexto. Así que, crea usted que tiene seguridad eterna, porque por algo estamos en Cristo y somos cristianos. Vamos para el cielo. Si no lo cree, entonces váyase, diviértase, todo, aunque si usted ha tenido cierto conocimiento, no creo que pueda hacerlo. No creo que tenga paz, que sea feliz. Vamos a examinar entonces. Hay un dicho que se dice en los estudios de la teología y ciertas ramas. Se dice que un texto fuera de contexto se vuelve solamente un pretexto. Y aquí en la segunda carta del apóstol Pedro encontramos la clásica seguridad del creyente. Verso 20 está aquí diciendo, donde empezamos a decir: ciertamente el habiendo ellos escapado de la contaminación del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ella, son vencidos, y su postrer estado viene a ser peor que el primero. Aquí está una persona que está viviendo en pecado en tiempo presente, y luego vamos a actualizarlo y luego vamos al futuro. Y de pronto, recuerde usted cuando usted tuvo un encuentro, escuchó algo de Dios, de pronto es librado y escucha acerca de Jesús y dice: esta es una manera extraordinaria de yo vivir, me cambio el cristianismo. Y sabe mucha información y la saborea. Y empieza una nueva página en su vida. Los que estamos aquí espero que ahí se encaminaron, porque escucharon eso, pero más que todo espero que sean salvos, que de verdad se hayan convertido. Pero como lo veremos, miren, ellos nunca reciben una nueva vida. Han escapado solamente de la contaminación del mundo. Recuerde que el príncipe del aire está y corrompe todos los pensamientos y la diversión y la carne y todo eso. Pero no dice que sean salvos. Si usted es salvo, tiene que dar evidencias y va a estar perseverando y Dios le va a ayudar para llevarlo a la misma gloria. Ahora, entonces no dice que sean salvos y que esté rumbo al cielo, sino solamente ellos o ellas han escapado de la contaminación del mundo por el conocimiento que han obtenido de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. O sea que ellos han escuchado el Evangelio y saben algo acerca de Jesús. Yo me encuentro tanta gente que es muy sabia en su propia opinión, como dice el Proverbio 3:5, sabio. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Y ellos andan pecando, andan acá y saben más que todo el pastor, que el evangelista y que el maestro y todo, y andan descarriados. Y yo me pregunto, ¿son salvos sí o no? Alabado Dios. Pero miren, ellos se han vuelto a enredar otra vez en las cosas del mundo Y la palabra enredar aquí literalmente significa tejer algo siguiendo un patrón. Y lo que sucede es esto: que esta gente se está enredando en la esclavitud y al seguir ciertos maestros, como está diciendo Pablo, por eso el contexto es bien importante. En realidad nunca han aprendido lo que significa ser salvos. Por eso cuidado el que está siguiendo una falsa filosofía, una falsa doctrina, un falso profeta. Tenga cuidado porque la va a llevar él y usted también. Ciegos y guía de ciegos. Los hacen más dos veces hijos del infierno de condenación. Tenga cuidado, examine bien lo que escucha, tanto aquí de mí. No se confíen, examine si hablamos con la Biblia, si estamos viviendo la vida cristiana, si somos salvos y a quién está siguiendo. O sea, aquí en la tierra como maestro. Porque el Espíritu Santo le va a ayudar, sí, pero tiene que poner su parte. Tiene que leer la Biblia, tiene que escudriñar, tiene que orar, tiene que ser guiado por el Espíritu Santo. Tiene que ver usted si es algo, entonces, vea, si usted tiene que haber nacido de nuevo, vea usted los frutos de esas personas como los seguidores de ellos. Vea su doctrina, vea, alabado Dios, examine y así siga con ellos. Si no, yo le aconsejo que se aparte. Y vea, entonces ellos se enredan ellos mismos, los maestros y a sus seguidores con sus filosofías y medias verdades, sin conocer nunca el evangelio de la gracia. Estamos en la gracia, pero no juegue con la gracia. Recuerde que está el Espíritu de la gracia. Y eso es aún más, todavía más difícil que todavía que vivir en la ley. En la ley luego se le llegaba el juicio y luego, pero aquí no, en la gracia es peor. Alabado Dios, usted sabe cuando mira uno a una persona o algo indebido, lo desea, ya pecó, allá tenía que hacerlo. Ahorita no, solamente con desearlo y mirarlo. O sea, mirarlo y desearlo. Y cuando lo hace así, entonces están peores que antes de escuchar algo acerca de Jesús. El verso 21, donde estamos, dice: porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás al santo mandamiento que les fue dado. Muchísima gente ha recibido y ha gustado del don celestial. Entonces vemos que hay un principio aquí. Escuche bien. Que aquellos que viven por la verdad tienen más libertad que los que no la viven. Cristo nos hizo libres. Nos ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Somos libres en Cristo, pero no para pecar. Y aquí es donde mucha gente se justifica. Alabado Dios. Ahora, en contraste, los que no viven por la verdad, sino que viven por la mentira, experimentan más y más esclavitud, rudimentos, filosofías, manipulación. Alabado Dios. Tanta cosa, mire, escuche bien, el reformar sin transformar conduce a una gran degradación y finalmente a condenación. ¿Quiere usted saber por qué muchas personas no se guardan y dicen que conocieron? Fueron nada más reformados, pero no transformados. Cambiaron porque les convino. Cambiaron solamente el vino por la leche o Coca-Cola. Cambiaron la música de allá por música cristiana y se apacientan juntamente con sus guías espirituales solamente. Pero mucha gente de esa, conforme la Biblia, no es o no ha sido salva. Es mucho mejor para usted el no saber el camino de la verdad que reformar su vida sin haberla conocido, sin haber conocido al Señor Jesucristo. Es peor, va a ser peor. Para aquel que gustó, que dice que conoció y se regresó, va a ser peor todavía el castigo. Y alguien dice, no, entonces no me meto. Alabado Dios. Yo le aconsejo que si se va a meter, métase. O sea, arrepiéntase. Alabado Dios. Como quiera, si permanece neutral, porque hay dos clases de personas solamente. Y ampliando lo de Caín y Abel, está la simiente de Cristo y la simiente de Satanás. O es de una o es de la otra. Ninguna condenación hay para el que está en Cristo, el que no anda conforme a la carne. La ley del Espíritu me ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Por ejemplo, mira, aquí está el clásico ejemplo de Judas, examinando un poquito a Judas y también al mismo Pedro. Judas, Jesús le dijo que mejor le hubiera sido no haber nacido. Recuerde, Vamos a examinar si Judas fue salvo o no fue salvo. Y muchos de nosotros, ¿somos salvos o no somos salvos? Vamos a comprobarlo. Judas escuchó la verdad. Él reformó su vida. Recuerde, reformó, mas no transformó su vida. Y ahorita le hablo de otros términos para ampliar esto. Él reformó su vida, pero no la transformó. Ahora, él fue un discípulo, que es que de Jesús. Judas escapó de la contaminación del mundo por un rato. ¿Cuántos cristianos y cristianas por un rato solamente y ya no? Alabado Dios. Yo he conocido mucha gente así. Ahora, pero su postrer estado vino a ser peor que el primero. Y algunos preguntan, bueno, si existe entonces la seguridad eterna del creyente, entonces yo puedo seguir pecando y hacer todo lo que yo quiera. Por eso muchos, el término salvo, siempre salvo, lo usan en un mal contexto. Ellos lo hacen, dice, para eso, para seguir. No, pues, dice, no, entonces salvo, siempre salvo, quiere decir que yo voy a tomar, voy a pagar, voy a caer. No, no se confíe, no juegue con la gracia. No se está diciendo eso el contexto, se lo voy a comprobar. Porque ya no tengo que preocuparme, dicen muchos. Ya tengo yo mi pasaporte al cielo. Y como nunca puedo perder mi salvación, entonces me voy a divertir a lo grande. ¿Sabe a los amigos o a los cristianitos también que están pensando así, de esa manera? Yo les diría que parece que ustedes quieren divertirse y tomar lo peor de este mundo y lo mejor del cielo. No, señores, amigos y amigas, no. No, nunca. Alabado Dios. Mire, yo puedo pecar todo lo que yo quiera, igual que todos los demás, revolcarme y hacer todo. Pero ¿sabe qué? Yo no quiero, yo no lo hago, no quiero hacerlo, yo no quiero pecar, y nada me haría más feliz a mí el saber que yo nunca podría pecar nunca más. Si hubiera un documento que me dijera eso, yo lo firmaría dos veces. Pero eso es hasta que no estemos en el cielo. Ahora, ¿una persona salva peca, sí o no? Sí. ¿Una persona salva cae, puede caer en pecado, sí o no? Sí. ¿Pero qué? ¿Se queda ahí o se levanta? Se levanta. Vamos a ver entonces. Entonces, si usted cree que la seguridad eterna es una licencia para pecar, entonces, ¿sabe cuál es su problema? Su problema es que usted no es salvo. Usted no ha nacido de nuevo, como le dijo Jesús, en el libro de Juan 3:5 a Nicodemo. Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. De cierto te digo que si tú no naces de nuevo, no entrarás o no verás el reino de los cielos. ¿Ve? A ver si estamos dando respuesta. ¿Por qué? ¿Por qué aquel, aquello? ¿Y por qué este no viene? ¿Y por qué está descarriado? ¿Y por qué siempre negativo? Y poniendo excusas. Ahora, muchos podemos o estar dentro del redil aún, y con esos síntomas. ¡Ay, Padre Santo! Entonces, vamos entonces, necesita entonces nacer de nuevo. Esta gente que habla Pedro aquí estaba reformada, pero nunca había sido regenerada. Ahora, Jesús habló de la regeneración. Él dijo, cuando allá en mi reino, en el reino de mi Padre, yo esté sentado en mi gloria, los hijos e hijas, o sea, agrego las hijas, en la que hayan sido regeneradas, se sentarán conmigo a la derecha de mi Padre. Estaba hablando de los suyos. Y los que habían de creer por ellos. Entonces vemos el apóstol aquí, da dos ejemplos bien clásicos. Ya el anciano Pedro, ahorita hablamos de él también. Por si alguno piensa que es salvo entonces y que perdió su salvación, yo le voy a comprobar. ¿Por qué no la perdió? El que es salvo, la voy a comprobar. Verso, vamos a entrar en lo pesado. Mucha gente se espantaría con esto. Verso 22. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Vamos a ver entonces. Quiero que entiendan bien este versículo, miren, de algo en una forma absoluta, completa. Miren, Dios nunca llama a uno de sus hijos perro o puerco. O puerca o cochineo. Dios no. Dios sí llama a sus hijos ovejitas, ovejas. Aún a los que no son sus hijos les llama, ¿qué? Chivos. Pero aquí Dios a sus hijos no les llama perros o puercos. No, no son sus hijos. Alguien me puede decir, listo, por ahí. No, ¿y qué de la mujer cananea? Que es pan para los perrillos, nada más, libro de Lucas, por ejemplo, Mateo 15, 22, Lucas también, a los perrillos. Ella era una mujer cananea y no estaba convertida. Y habló en el perrillo de un perrito chiquito cuando ellos se acercan y le da uno las cosas. No le estaba diciendo a ella así. Recuerde, era una cananea, no era una judía, no era su hija entonces. Ahora, al que no es su hijo o hija, ¿cómo les llama? Perros. Es duro esto, yo sé. El libro de Apocalipsis, alabado Dios, hablando en esto, dice que, por ejemplo, Apocalipsis 12, 22, perdón, 15, dice que los perros estarán fuera y los hechiceros y otros tipos de personas. Agárrese bien, porque esto es duro. Dios a sus hijos no llama ni perros ni puercos. A los que no son sus hijos, sí. Dios a sus hijos nunca los va a echar en el infierno. Pero a los que no son sus hijos, sí los va a echar en el infierno. Y esto es algo de religiosismo que tenemos. Oh, Dios es amor. Sí, sí, Dios no quiere que nadie se pierda, pero mucha gente se va a perder. Juan capítulo 3, 18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Tiempo presente. Una persona que anda en sus pecados, aunque diga que es creyente, porque salvo no lo es, diga que es creyente, anda en pecado muriendo, se perdió. Ahorita le voy a comprobar más el caso de Judas, porque hay gente muy misericordiosa. Ay, no, no hables de eso, y no puede ser eso. No, Dios a los que no son sus hijos los va a echar al infierno. No son hijos de él, se rindieron al otro. Vamos a seguir explicando eso. Yo sé que eso está duro para muchos. Dicen, wow, ¿de qué está hablando? ¿Qué está diciendo ahora el pastor? Alabado Dios. Entonces, primero vemos entonces ese ejemplo. Ahora, ¿qué hace el perro? ¿Qué es lo que dice que hace el perro? Dice que él vomita lo que se come y luego se lo vuelve a comer. Oiga, esto suena repugnante. ¿Cuántos han visto eso? Y mucha gente que es escrupulosa no recoge eso y ahí se corre. Bueno, ¿sabe que Pedro quería que fuera exactamente repugnante? Por eso utilizó este proverbio tan fuerte. Lo utilizó esta ilustración. Y esta es la que dio Pedro. La dio Pedro, escuche, yo no la di yo. Yo soy más cauto como para eso. Yo sabía que yo no hablaría algo tan duro como una ilustración de ese tipo. Está duro eso, ¿no? Ahora, el perro pudo sentirse mejor después de haberse comido el vómito, ¿verdad que sí? Sí. El borrachín no se bebe sus babas. Ha alabado Dios y acá y todo. Ya, gusto. Cálmalase. Vamos a ver. Bueno, estamos condenando al borrachito. Si se arrepiente y nace de nuevo, va para el cielo. Ve como no soy tan malo, bueno, humanamente. Pero mire, seguía siendo un perro como quiera, con vómito o sin vómito y todo, sigue siendo un perro. No había experimentado ¿qué? Ningún cambio. La persona que no ha sido salva no ha experimentado cambio. Es el mismo monito de siempre. Ese perro hizo lo que todos los perros hacen: volver a su vómito. ¿Y de quién está hablando Pedro? No está hablando de los cristianos nacidos de nuevo, que son salvos. No está hablando de ellos, pero está hablando fuerte. Ahora, la segunda ilustración que dice el versículo 22, dice, Pedro utiliza al puerco, pero dice puerca aquí, cerdo, cochino, como usted le llame en su país. Alabado Dios. Ahora, aquí habla como un maestro clásico. Mire lo que Dios le está inspirando. Ahora, el perro se siente mejor, dijimos, cuando se come el vómito. El puerco luce mejor cuando le da a ustedes su baño. Le saca brillo ahí al puerco, ¿verdad? Y él se siente mejor. Pero ninguno de los dos ha cambiado en nada. El perro sigue siendo perro y el puerco perro. ¿Por qué? Porque esa es su naturaleza. Alabado Dios, amén. Ahora, Dios no llama, repito, a ninguno de sus hijos un perro o un puerco, porque ninguno de los dos ha sido esencialmente cambiado en nada. Ahora, recuerde, miren, recuerda la historia del hijo pródigo. Vamos a ver algunos versículos, Lucas 15, 17 al 23, utilizar algunos. Miren, Yo no sé cuántos han escuchado, por ejemplo, le digo, ¿recuerda la historia del hijo pródigo? Pero ¿verdad que usted nunca ha escuchado la historia del perro o del puerco pródigo? No, ¿verdad que no? Bueno, entonces dice que él, volviéndose en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Ahora vamos a examinar esta historia. Mire, en la Biblia solamente encontramos la historia del hijo pródigo. Ahora, ¿por cuánto tiempo usted cree que el puerco duraría limpio, bien chalaneadito ahí? ¿Por cuánto tiempo? Mientras siente calorcito y ve lodo, ¿no? Y corre al lodo otra vez. Su naturaleza. Ahora, al contrario de lo que dijo el hijo pródigo, el verso 18 volvió en sí: entonces me levantaré e iré a mi padre y le diré: padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ahora, ese muchacho, ¿era salvo, sí o no? Sí. Y luego nació en una familia cristiana y estaba, ¿qué? Descarriado, pero era salvo. Y como cayó y vio ya, y no era su naturaleza estar en el chiquero, ¿qué hizo? Fue a la casa de su padre. ¿Cuál es la naturaleza de los hijos de Dios? Divina. Somos participantes de la naturaleza divina y somos llamados y elegidos los salvos. Todos fuimos escogidos, pero no todos elegimos. Al final, a ver si explico eso. Alabado Dios más. Me levantaré e iré a la casa de mi padre. El puerco lavado vuelve otra vez a recaer o a revolcarse en el cieno, porque pertenece ahí al chiquero. Ahora, el hijo de Dios no pertenece a un chiquero, pertenece, ¿qué? A la casa de su padre. ¡Aleluya! Alguien me está escuchando que es cristiano, que se dice que es cristiano y anda por allá descarriado, vuelva, vuelva a la casa del padre. Levántese como el hijo pródigo y vuelva. ¿Cuál es el problema? Dios le está esperando ahorita, antes de que muera. Alabado Dios, porque existe la eternidad y existe un tiempo muy largo, tal vez para muchos en la tierra, pero ¿qué garantía es de que su vida personal se extienda en la tierra? Y Dios se tiene que llevar a mucha gente antes, porque si fue salvo y no dio fruto y no quiso entender, se lo lleva antes. Castiga su carne al fin de que su espíritu se salve en el día del Señor. Se lo lleva. Muertes prematuras. Gente tomando la Santa Cena indignamente y Dios se lo lleva, se enferma o se muere, prematuro. Aquel varón que tomó la madrastra de su papá fue castigado en la carne, entregada su carne a Satanás y salvo en el espíritu, muerte prematura. Quinto mandamiento, padres, hijos, perdón, e hijas, honren a su padre y a su madre en la tierra para que su vida se alargue sobre la faz de la tierra, sino muerte prematura. ¿Están entendiendo? Alabado Dios. Verso 17, ahí mismo. Bueno, ya lo leímos, ¿verdad? Verso 17. Bueno, es así de sencillo y de simple. Pedro está hablando aquí de reforma sin regeneración, en el que no es salvo, en el que solamente se emocionó y dijo: escapo de la contaminación del mundo, de las parrandas allá, de los compadres, de las desveladas, de gastar mi dinero. Escapó de la contaminación del mundo y también en su carne. Hasta sanó de muchas enfermedades y por eso piensa que es salvo. Pero él tenía una reforma sin regeneración. ¡Aleluya! Esta palabra es grande. Tito también la usa. Alabado Dios. Dice que, Tito hablando de ella, dice que, alabado Dios, somos regenerados en el espíritu. Somos salvos no por nosotros, sino por el lavamiento, por la regeneración y por el Espíritu Santo, por la renovación en el Espíritu Santo. Tito 3, 5, no 10 a 7, pero no la ponga, alabado Dios, es lo que dice. Entonces, cualquier reforma sin regeneración hace a una persona peor de lo que era antes. Voy a ver otro pasaje, alabado Dios, ahorita seguimos con lo de Pedro y Judas. Mateo capítulo 24, verso 11 y 13. Mire, este es otro pasaje de la cual la gente usa frecuentemente para decir que uno que es salvo va a perder su salvación. Vamos a ver. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, la caridad de muchos se resfriará. Ve cómo nombra a los falsos profetas y maestros, mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Ahora, esto dice, ya ve, muchos, dicen que el que persevere hasta el fin va a ser salvo. Y ve el contexto de los falsos maestros y falsos profetas. Mire, algunas personas dirán, mire, lo ve, ahí está. Quiere decir que para ser salvo tiene que perseverar hasta el fin. Y es interesante, mire, cómo mucha gente, al igual que en Pedro, miran las cosas 180 grados fuera de foco de lo que está diciendo el pasaje. Fíjese bien. Y dicen que para ser salvos hay que perseverar hasta el fin. Pero ¿cómo va a perseverar usted si no es salvo? Es la pregunta, fíjese. Pero lo que Dios está enseñando aquí es que para que usted pueda perseverar hasta el fin, tiene que ser salvo. Ahora, ¿quiere saber, por ejemplo, quién es salvo y quién no? Nosotros nos damos vislumbre en la mente. Dios prueba los corazones y Dios sabe. Pero aún se ven los síntomas. Pero ¿quién es el que es salvo o no? Bueno, aquel que persevera. ¿Pero persevera en qué? En la gracia, en obras, en muchas cosas, en su fe en Cristo Jesús. Está viva su fe. Ahora vamos a ver, usted no es salvo porque persevera, usted persevera porque ya es salvo. Los que perseveran hasta el fin son los salvos. Porque hay gente que puede estar perseverando un ratito donde lo vean. Es parecido al de las obras. Escuche bien, no se me confunda. Efesios capítulo 2, verso 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y escuche, no son sus obras ni su fe. Por medio de la fe en Cristo Jesús, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces, ¿qué salva? ¿La obra o la fe en Cristo? Ahora, lo que dice Santiago, Santiago mete la fe sin obras es muerta, pero por eso es la fe primero en Cristo y luego la obra. La obra no salva, pero el que es salvo hace obras. Una persona decía que los brincos no salvan, pero los que son salvos sí brincan. Bueno, eso está algo. Pero yo puedo, tengo libertad del espíritu, yo puedo danzar, puedo brincar. No soy esclavo, soy libre, pero no para pecar. Ahora, entonces, no perseveran. Ahora, entonces vemos, son salvos porque perseveran. Un hombre de Dios decía en un sermón de él muy importante, decía lo siguiente, escuche bien. Tengo dos buenas noticias para darle. Es una mala y una buena. Ahora yo le puedo decir como otros, ¿cuál quiere primero, la buena o la mala? Bueno, yo le voy a decir primero la buena. La buena noticia es de que Satanás no puede hacer nada contra los hijos de Dios si Dios no se lo permite. Esa es una buena noticia, ¿verdad? Si Dios no se lo permite, pero ahí le va la mala. Dios sí se lo permite. Y si Dios se lo permite que se enferme y que Satanás lo ataque, entonces ¿qué? ¿Lo va a librar Dios, sí o no? Sí, amén. Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar, el cual resistir, estar firmes en la fe. Ahora entonces vemos, la mala es esa que Dios se lo ha permitido. Lucas capítulo 22 verso 31 y 32. Satanás se acercó a Jesús y le pidió a Pedro, ahora escuche bien, ahora, vamos a ver para que no salirnos de contexto. Judas, ¿era salvo sí o no? No era salvo, se lo voy a comprobar. Pedro, ¿era salvo sí o no? Sí era salvo. Vamos a ver la diferencia y explicamos, no se me confunda. Porque la escritura no puede ser, por eso le digo, lea toditito el contexto. Todo lo que hay de Judas en los Salmos y lo que dijo Jesús, lea todo y va a decir, pues no era salvo, vamos a ver. O sea, es que es la verdad. Dijo también el Señor, Simón, Simón, como le decía Pedro, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Verso 32, mas yo he rogado por ti que tu fe no falte y tú una vez vuelto confirma a quién, a tus hermanos. Ahora, ¿quién estaba orando por Pedro? Jesús. Jesús que dijo, al que está en el hueco de mi mano nadie lo puede arrebatar, nadie. El que está en Cristo no se pierde, nadie lo arrebata. Y mi Padre es mayor que todo, nadie. Escuche bien y fortalézcase con estas palabras. Ahora, mire, se le pidió para zarandear. Yo he rogado por ti para que tu fe no falte y una vez vuelto confirme a tus hermanos. Pedro le dijo, yo estoy orando por ti. Y por esa fe, tú no vas a decaer y vas a tener que perseverar. Escuche, los salvos perseveran y permanecen. Y es obvio que Pedro, ¿qué? ¿Perseveró Pedro o no? ¿Sí o no? Amén. ¿Se arrepintió Pedro o no? ¿Sí? ¿Lloró amargamente y se arrepintió? ¿Volvió a Jesús? ¿Por qué? ¿Porque quién estaba orando por él? Cristo. Ahora vamos a ver algo bien importante. Ahora, el Pedro temeroso, el Pedro cobarde, que él juró con maldición, que no conocía al Señor, últimamente, o sea, al último, él, mire, regresó a Dios Él nunca olvidó a Jesús, lo que él hizo, lloró amargamente y regresó a Jesús. Ahora, la seguridad eterna es como un fuerte cinturón. Voy a explicarlo así, porque yo usé un tipo de harness o arnés con H, que eso nos ayudaba en la caída, en la protección de las alturas y todo eso. Lo usé mucho tiempo. Muchos saben lo que es eso. Bueno, la seguridad que Dios nos ha dado es esta, figurando un poquito, explicándolo. Es como un fuerte cinturón elástico que Dios pone alrededor suyo, desde el hombro a la cintura, donde usted quiera. Ve la armadura de Dios, por ejemplo. Lo pone cuando lo salva. Usted confiesa a Cristo, nace de nuevo, pone su espíritu ahí mismo de usted, clama a Abba Padre, nacidito de nuevo, Él lo guarda, no se va a perder. Pase lo que pase, no se va a perder. Te lo voy a comprobar por la Escritura. Ahora, cuando usted tropieza, como lo hizo Pedro, tropezó, alguien le puso una zancadilla, un ataque, una embestida de Satanás, Dios lo está guardando. Jesús lo está guardando y Dios le deja el cinturón para acá, ¡zum!, para acá, lo agarra y se lo quita. ¿Cuánto le ponen un juguetito al perro y juegan con él? Hay un sprinkle y le lanza y usted se lo quita y lo quita. Dios hace lo mismo. Como, somos como tipo carnada. Ve cómo le puso a Job y Job no lo negó. Alabado Dios. Y Dios restauró a Job. Yo sé que mi Salvador, mi Redentor vive. Y le he de ver, dijo, que él, con mis ojos y no otro. Yo he de ver a Dios. Diga usted, yo lo he de ver, alabado Dios. Yo voy a estar con él. Entonces, ve, Dios lo salva. Pudiera ser que usted se desvíe un poco, pero él sigue trayéndolo con cuerdas de amor. Es su hijo y su hija. Entonces Dios no va a echar a sus hijos al infierno ni a sus hijas tampoco. Agárrele bien, porque mucha gente nos puede ayudar por ahí. A los que no son, sí. Ahora, es el amor de Dios que ora por nosotros y él para que tenga fe, Pedro, que tu fe no decaiga. Ahora, Pedro, por ejemplo, decayó, sí. En este mismo capítulo encontramos a otro personaje más increíble. Por eso ve el contexto bien, a Judas. Mismo Lucas, a ver, Lucas capítulo 22, verso 47 y 48. Mire la diferencia del que es salvo y del que no es salvo. Estando él aún hablando, he aquí una turba, y el que se llamaba Judas, uno de los doce, iba delante de ellos y llegó a Jesús para besarlo. Entonces Jesús le dijo: Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre. ¿Qué sigue diciendo el pasaje? A ver, 48, 49. Alabado Dios. Ve cómo le entregó. Bueno, el contexto que quería encontrar es donde Jesús le dice: mejor le hubiera dicho, le sido que no hubiera nacido de nuevo, porque le entregó a Jesús. O sea, vamos a ver otra vez el contexto. Vamos a ver. Pedro, ¿qué hizo? Le negó, juró, ¿y qué? Se arrepintió. O sea, Pedro le traicionó, le negó todo y se arrepintió. Judas le traicionó y se arrepintió, ¿sí o no? No. Ahora vamos a explicar eso. Jesús le dijo: Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Ahora vamos a ver entonces, ahora honestamente, nosotros aquí, si usted o yo hubiéramos estado en ese momento allí, en la historia con ellos y Jesús, y conocido a los 12 discípulos, siendo honestos, usted y yo, y hubiéramos conocido a Pedro y a Judas ahí, pero no hubiéramos sabido nada del trasfondo, que ya sabemos por la Biblia, sabemos quién se perdió y lo que hicieron cada uno de ellos. Por ejemplo, que Pedro le negó y que Judas le traicionó. Haz de cuenta que usted y yo no sabemos nada de eso, y los tuviéramos enfrente de nosotros a los dos, a Pedro y a Judas. Ahora, ¿cuál de los dos personajes hubiéramos escogido? Ahora, yo le aseguro, si no conocemos nada de la historia nosotros, ¿cuál de ellos diríamos que fue salvo? Nosotros diríamos, no, pues Judas es salvo y Pedro no era salvo. Ahora, ¿por qué? Vamos a sacar deducciones. Por ejemplo, creo que la mayoría de nosotros escogeríamos a Judas y no a Pedro. ¿Por qué? Porque Pedro siempre estaba en problemas. Como se dice vulgarmente, siempre estaba metiendo la pata. ¿Amén? Entonces pensaríamos, no, si Pedro está frito, de tiro no. Ahora, mire, nosotros, Pedro era impetuoso, imperativo, era un rudo pescador, y diríamos que ese pescador no era salvo. Ahora, con Judas cambia, mire las apariencias, cómo engañan. ¿Por qué? La cosa es diferente, diríamos que es salvo por simple deducción, conclusiones. ¿Por qué? Porque él era el tesorero del grupo. Jesús lo puso como tesorero. Ahora, ¿a quién nombraría usted como tesorero? ¿A quién? Al más honesto, a la persona que usted más confía. Ahora, Judas era la persona que tenía la bolsa o el saco. Cuando Jesús le dijo que uno de ellos le traicionaría, él no se arrepintió. Y ninguno de ellos, de los discípulos, pensó que era Judas. Él preguntó, ¿quién es? No se imaginaban la sorpresa. Y Jesús les explica, claro, ahí en Juan, cómo mete el pan, ¿verdad? Lo moja y le dice, a quien yo le dé el pan, ese. Y como Jesús le dio chance de que se arrepintiera, él no lo hizo, sino que corrió a entregarlo, a traicionarlo. Satanás entró. Y él diciéndole, amigo, todavía, lo que vas a hacer, hazlo. Pero tuvo chance de hacerlo o no hacerlo. Y lo hizo, corrió. Entró en ese bocado Satanás. Entonces, vamos a ver entonces. Cuando Jesús dijo eso, nadie esperaba que fuera Judas. Ahora, ¿perseveró Judas? Por supuesto que no. ¿Qué hizo él? Fue y arrojó el dinero que había traicionado o vendido su sangre inocente. Y fue y se ahorcó. Ve, ahora vemos. Él no buscó el perdón de Dios. Y con toda seguridad está en el infierno. Ahora, volvemos otra vez a la religión y a como pensábamos antes. Ay, no, es que Dios no puede echar a nadie. No puede existir ese lugar. Está el purgatorio para purgar los pecados. Todos ahí, por muy malos o menos malos, van allí, purgan sus pecados y luego allá. No, pues qué cómodo, ¿no? Ah, no. ¿Cómo vas a decir que Dios va a echar a la humanidad parte al infierno? Ahora, ¿qué dijo Jesús referente a eso? Por eso le digo, tiene que conocer todo el contexto. Juan 17, 12 dice que de todos los que tú me diste, ninguno se perdió, sino el hijo de perdición. Yo los guardaba, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre a los que me diste. ¿A los que le diste? ¿A quién? A los 11. Yo los guardé y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición. ¿Para qué? Para que la escritura se cumpliese. También los salmos dicen eso. Hablan de Judas. Alabado Dios, todo eso. Ve, agarre todo el contexto. No podemos ser más misericordiosos que Dios. Hablaba con mi esposa en la mesa y le decía, ¿sabías tú que Dios ejecuta juicios? Y Él es abogado, pero Él también es juez. Y cuando alguien humanamente que le viene un juicio de Dios, Dios mismo lo agarra, permite enfermedad y hasta lo mata. Y no estamos en el tiempo de la ley. En la ley, el que pecaba, mandaron a apedrear a Acán. Hubo un juicio de Coré, Natán y Abiriam. El ángel de la muerte salió y mató a todo el primogénito de la casa de Faraón, así de los hijos como de los animales. Está esa serie por ahí en televisión, si está en su país, véala. Ahora, ¿Dios mata sí o no? Y cuando Dios mata, no peca, es su justicia. Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre siembra, eso segará. Dios no peca. Y le decía yo a mi esposa, vamos a irnos más allá. Lo que es la ley de Dios. Y la ley puesta por Dios, aún Dios permite que sus hombres, que los hombres, no solamente un ángel mata, los hombres también, en la ley, grandes batallas libraba Josué y mataban gente, hombres, mujeres y niños. El mismo profeta Samuel, cuando Saúl perdonó al rey Agab, estuvo enfrente de Samuel. Y el rey pensó, no, sin duda, este es el ungido, yo voy a vivir, manar honores. Samuel, con todo y ser un hombre santo de Dios, agarró la espada y lo cortó en pedazos. Y no pecó delante de Dios. Samuel, profeta santo de Dios. Y alguien se puede asombrar, pero ¿qué está diciendo, pastor, ahora? Las autoridades que están aquí están puestas por Dios. Y Dios las respalda. Un policía, por muy rango bajo, que tenga, puede matar. Y no es culpable delante de Dios ni de los hombres. Porque lo que está establecido por Dios está establecido es la ley. Dios puso la ley. Por eso la palabra dice, si tú transgredes la ley aquí en la tierra, teme. Porque el policía o el representante de la ley lleva la espada. Ahorita no traen espada, no traen la pistola. Si usted la transgrede y se enfrenta a la ley, va a ser muerto, alabado Dios por él y no pecó ante Dios. Yo estoy hablando de la ley justa, legítima. Cuando hay un enfrentamiento de los malos con los buenos. Escuche, usted dice, ay, yo no sabía eso. La pena capital existe, está establecida por Dios. Uy, pero Dios dijo, no matarás. No, en los parámetros fuera de la ley. Pero el que es transgresor de la ley tiene que pagar. No en vano lleva la espada. Si usted anda trayendo la ley y está en un enfrentamiento o algo, lo van a matar. No va a haber corte, no va a haber juez. Va a ser esos policías, los que van a la guerra no pecan. Andan defendiendo su patria, andan matando, no podemos decir el nombre de Dios, andan defendiendo su territorio, las vidas, los ancianos, en una ley representada, tienen su cobertura, tienen derecho a matar legítimamente. La pena capital existe. Las armas en una defensa, bajo defensa, existe. Por eso eran las ciudades. Bueno, parece que metí otro tema, pero estoy explicando esto, de refugio, y no la ciudad de santuario, como lo llaman ahorita. Ay, la ciudad santuaria, santuario, sí, y va a permitir que los ladrones, los criminales, se refugien ahí y sea albergue de criminales sin ser, o sea, protegiéndolos. Señores, conozcan la ley, conozcan la Biblia, la palabra de Dios. Las ciudades de refugio existían para el justo, para el inocente, que por un error mató a su amigo. Era inocente, él no quería. No era algo intencionado como el malhechor y el criminal. Y usted puede decir, pero van a dar muerte a ese, sentencia de muerte en la silla. Ay, qué horror, y que hay acá, no pueden matar solamente a Dios. No. El león, la fiera brava, tiene que estar enjaulado si no va a matar a su inocente niño y niña. Amén. Ahí le dejamos, porque están serios. Alabado Dios. Juan capítulo 6. Alabado Dios. 12:6, perdón, luego volvamos al 6, el 12. Alabado Dios. Bueno, este ya lo explicamos. Jesús respondió. Ah, bueno, para ampliar lo de Judas, sí, muy bien. Jesús le respondió: no he escogido yo a vosotros 12, a los 12, y uno de vosotros es diablo. Un demonio encarnado ahí. ¿De quién hablaba? De Judas. ¿Era salvo Judas, sí o no? No era salvo. Pedro sí era salvo, Judas no. Cuando Jesús dijo que uno de ellos lo traicionaría, ninguno dijo ahora. Vemos entonces que el hijo de perdición se cumplió en las escrituras, para que las escrituras se cumpliesen. Si va a escoger en, si va a cumplir en alguien, no se preste. Si es salvo, usted no se va a prestar para eso. Ahora sí, Juan 6, 54. El evangelio de Juan 6, 54. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Bueno, Jesús dijo, bueno, ese no es exactamente el texto que eso es cierto con lo que son salvos, pero el texto que busco es el siguiente. Alabado Dios. Hay algunos de vosotros que no creen, y eso estaba refiriendo a Judas. Ahora vamos a ver algo aquí. En Juan 5, 3:18, bueno, eso ya lo explicamos. Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Ahora, voy a decirle algunas preguntas antes de cerrar y llegar a una conclusión con esto. Yo no sé cuántos crean que todas las cosas que pasaron sorprendieron a Jesús. Claro que no. Jesús no ha sorprendido a nadie. No creemos eso. O que Jesús dijo, o lo que Jesús dijo, pero... ¿Cómo pude yo escoger, o que Jesús hubiera pensado, pero cómo pude yo escoger a Judas y nombrarlo tesorero, confiar en él, y él me traicionó? ¿Cree usted que pasó eso? No. Si aun cuando él estaba enfrente de Pilato, ¿qué le dijo? ¿Así que tú eres rey? Sí, pero mi reino no está en este mundo. Y Jesús le dijo, ¿crees tú que no puedo yo orar a mi Padre Celestial? Y él me mandaría más de 12 legiones de ángeles. Pero entonces, ¿cómo se cumpliría todo esto? Escuche. La profecía, las escrituras, es el mismo que está jugando aquí en juego todo esto. Ahora, claro que no, Jesús escogió a Judas sabiendo lo que había a suceder. No escogía a los 12 y uno de vosotros es diablo. Jesús sabía eso. Él no se fiaba de los hombres, él sabía lo que había en el hombre, él sabía todas las cosas. Ahora, Jesús supo que Judas nunca creyó en él. Este es el pasaje, era más adelante, sí, el capítulo 6, versos 70 y 71. Es el mismo capítulo, pero era más adelante. Vamos a ver Juan 6, 70 y 71. Jesús le respondió: ¿no he escogido yo a vosotros 12 y uno de vosotros es diablo? 71. Y hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le había de entregar, el cual era uno de los 12. Ahora, vemos aquí que él escogió esos 12 y uno de vosotros era diablo. Ahora, Dios permitió muchas cosas. Por ejemplo, hablamos de Saúl, explicando un poquito. El pueblo de Israel quería rey, y Dios no quería ponerles un rey, porque lo tenían a él, el rey teocrático. Y como el pueblo insistió, les dio un rey. Ahora, yo pregunto, ¿era Saúl un rey conforme al corazón de Dios, sí o no? No. Ahora volteemos los papeles. David, ¿era un hombre conforme al corazón de Dios, sí o no? Sí. ¿Cuál era la diferencia? ¿Escogió Dios a Saúl, sí o no? No. Por el pueblo, estaba diciendo, se los dio. Ahora, vamos a ver. ¿Saúl se perdió o se salvó? Se perdió. David, con todo lo que hizo, adulterios, muertes que hizo, ¿se perdió o se salvó? Se salvó. Y tal vez hizo más cosas malas que Saúl. Increíble. En el sentido de que anduvo más en revueltas y pecó y mujeres y tantas cosas, muertes y todo eso. Es increíble. Porque David es conforme al corazón de Dios. De hecho, el linaje es de la caja del Cristo de David. Y David mismo va a ser regente y va a volver a reinar quizá en el milenio. Conforme a las profecías deducimos todo eso. Bueno, ahora vamos a seguir antes de cerrar. Vemos entonces que Jesús le dijo, yo escogí a los dos y uno de vosotros es diablo, hablaba de Judas. Y algunos preguntarán, bueno, ¿cuál es el punto de todo esto? El punto, hablamos, es de que Pedro perseveró hasta el fin y Judas no lo hizo. ¿Por qué? Porque Pedro, ¿por qué Pedro perseveró hasta el fin y Judas no? Muy sencillo, escuchen algo, es bien clave aquí. Pedro tuvo fe. Recuerda lo que Jesús le había dicho en Lucas capítulo 22, 32. Pedro, Satanás me ha pedido para zarandearte, pero yo he rogado por ti, para que tu fe en mí, para tu fe no decaiga. Y tú una vez vuelto, está hablando de restauración de Pedro. Confirma a tus hermanos, ve, ve cómo no se pierde y estamos leyendo su epístola. Confirma a tus hermanos. Entonces es eso. Ahora, ¿ve usted la diferencia que Jesús no hizo esa oración por Judas? Padre, Juan capítulo 17, desde los versos 17, no los ponga, pero de los versos 14, 17, especialmente 20, 21, a los que me diste, guárdalos. El Padre orando por los suyos, por su pueblo, por los salvos, y por los otros no. Ahora dice, por sus discípulos, por estos, y por los que han de creer por boca de ellos. El que crea en él y se convierta, nazca de nuevo por ellos. Pero por el otro no. Los que no, los que voluntariamente no quisieron, por ellos no. Ahora, ¿por qué? Le voy a decir algo bien complejo antes de cerrar. Y si usted quiere, ahí en los mensajes que tengo, busque la elección y la predestinación. Y esto le podían dar más luz sobre todo esto. Porque alguien dice, ay, ¿usted cree en la elección y la predestinación? ¿Usted cree que Dios determina, escoge uno para que se salve y otro para que sea en el infierno? No, no, no es así la elección y la predestinación. Dios no quiere que nadie se pierda. Ha dado un tiempo, mientras estamos en esta habitación, en este techo del cielo y la vida, un tiempo, no queriendo que nadie perezca, pero como dijimos en Juan 3:18, el que no lo recibe, ¿qué? Se ha condenado ahora que no creyó. Ahora, hay mucha gente que anda, que dice que es salvo, pero no lo es, y anda viviendo una vida descarriada, dice, conoció, gustó, pero Jesús dijo, la persona, hablando de las mujeres, que se entrega a las pasiones viviendo, ¿qué? Está muerta, porque no ha sido salva. ¿Cuál es mi consejo? ¿Cuál es mi mensaje? Que vaya y se arrepienta, vaya y conviértase de nuevo, pídale perdón a Dios. Inclusive, me voy a atrever a decir, si usted dice que fue cristiano, que se bautizó y que fue salvo y que nació de nuevo, si usted dice, pero si usted no ve los frutos, no ve usted el arrepentimiento, dice, no, verdaderamente, yo me digo de nombre, lugar que es mucho como el cristianismo nominal o denominacional, pero yo no veo frutos ni en mi propia vida. Por eso Pablo dice, examínate a ti mismo y pruébate a sí mismo y ve si estás firme, anclado en la verdad. Si no, yo le recomiendo, antes de cerrar el mensaje, al creyente que dice eso, vuélvese otra vez y, Padre, he pecado contra ti. Señor, ten misericordia de mí. Y que usted sienta la salvación, sienta que nació de nuevo y encamínese para que verdaderamente sea salvo. Y al que no sabe nada de Jesús, del cristianismo, bueno, venga a Cristo, arrepiéntase, entréguese a Él y bautícese, pertenezca a una iglesia y esté firme, perseverando en la gracia. Vamos a ver entonces, antes de cerrar, ¿qué nos falta? Alabado Dios. Vemos entonces que Judas nunca creyó, Pedro sí creyó, y aquellos que perseveran hasta el fin, entonces, esos son salvos. Así que yo le pregunto, ¿tiene usted esa salvación? ¿Está usted persuadido de su salvación? La única forma, mire, de ser salvo es tener la seguridad eterna, que es la fe en Cristo Jesús. Ahora, yo sé que le hablé un poquito de la elección y la predestinación, hablando con mi esposa, explicándole un poquito a ella. Quiero antes de cerrar decirle esto. Jesús dice que somos salvos desde antes de la fundación del mundo. Él nos escogió para ser salvos desde antes de la salvación del mundo. Vosotros sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es por medio de la fe en Cristo Jesús, la cual Dios puso desde antes de la fundación del mundo, y puso las obras para que anduviésemos en ellas. Ahora, por eso, el que es salvo tiene que hacer obras y andar en ellos, es la naturaleza de ellos. Ahora, mire, la elección. Dios nos escogió a todos para ser salvos. Pero Dios sabía desde el principio quiénes no, Él ya sabe. Él ya sabe quién se va a perder y quién se va a salvar. Esa es otra cosa, en su omnisciencia, omnipresencia. Bueno, la omnipresencia es de estar aquí y allá. Omnisciencia, Él ya sabe todo. Ese es. Pero Dios no manda a sus hijos al infierno. Dios sabe. Este, no, como quiera, no es sincero delante de Dios. No me ha aceptado. Anda, ¿por qué? Porque la Biblia dice que Judas, siendo tesorero, sustraía de la bolsa. Cuando Jesús hizo un milagro y fue aquel perfume derramado en él por María, una de las Marías, alabado Dios, alguien murmuró y era Judas. ¿Por qué no se da este dinero y se da a los pobres? Y la Biblia enfatiza bien claro. Esto decía porque él era ladrón, siendo tesorero, sustraía de la bolsa. Jesús sabía desde el principio que él robaba, que él no le servía de corazón y que él solamente por fama o por puestos y todo eso lo seguía, y que él lo iba a traicionar. Ahora, voy a cerrar con esto. Dios nos eligió a todos. Y Él quiere que tengamos la fe en su Hijo. No es mi fe, la fe de Juan. Dios me da fe hasta para aceptarlo a Él y para hacer milagros y todo, y para permanecer. Me da fe. Una fe firme acciona. Ahora, hay una nave grande que va rumbo al cielo. Y esa nave es la iglesia, o el cuerpo de creyentes. Y Dios llama a todo el mundo como el arca de Noé. Todo el mundo. Va a venir un gran diluvio. Noé hace una embarcación. Dios dice, este es mi cuerpo, la iglesia, la verdadera iglesia. Todos los miembritos, todos de todo el mundo que crean en su Hijo, vengan, acéptenle y permanezcan a la iglesia. Y estén dentro de la iglesia. Porque la iglesia yo la voy a mover de la tierra al cielo, como una nave que va a partir. Y todos aquellos cristianitos pecadores, borrachos, de todo tipo, que crean en mí, porque la fe o la salvación está condicionada. No estoy hablando de alguien que, no, yo también las puedo mejor que el pastor, tengo más fe que él, sé más que él, y que yo pueda hacer también obras y más grandes que el pastor, y que para su obra. Recuerde que no por obras, porque mucha gente va a llegar al cielo y decir, Señor, en tu nombre hicimos esto, predicamos y sanidad, y echamos fuera demonios. No os conozco, falsos maestros, no eran salvos. ¿Qué misterios hay en la palabra de Dios? Ahora, todo el que es salvo por la fe en Cristo Jesús, porque la condición es de que es en Cristo y con Cristo. Entonces, es salvo, viene, oye de Jesús, tanto el que se arrepintió, volvió otra vez, alabado Dios, se reconcilió con el Señor, y entonces sí, experimentó la salvación. Y aquel que no conocía nada de Dios, pero escuchó, vino, se metió a esa gran nave que es la iglesia, va a partir al cielo y se mete allí. Esa es la elección. Dios puso la elección para que por medio de Él, para que seamos como Él y por medio de Él ser salvos. Dios se ofrece. Ok, se ofreció, vengan a mí, al que a mí viene yo no le echo fuera, vengan a mi nave, vengan a la iglesia, vengan, que es su cuerpo. Y corremos todos, corremos, nos salva la elección, nos elige. Señor, guarda estos. Entonces nos metemos en la gran nave y luego la nave lleva un piloto, un capitán, que es ¿quién? Cristo. En mi vida el capitán es Cristo, el jet del Evangelio. ¿Cuántos han escuchado eso? El jet del Evangelio se va. Si tú no te preparas, no irás. Hermano, vente pronto. Bueno, ¿qué hace usted cuando va a comprar un ticket y va a viajar a otra ciudad? Llega con tiempo, se apercibe, llega sus cosméticos, su ropita, y está a tiempo ahí, y se mete al avión, y una vez dentro del avión, se va en el vuelo. Ahora, este avión no se va a estrellar como muchos que se estrellan. Alabado Dios. Porque en mi vida el capitán es Cristo. Entonces, la elección. Usted ya elige servir al Señor, seguirlo, Él viene, lo agarra, lo salva, lo limpia, purificado, y entra en la embarcación. Usted entra voluntariamente. Escuche esto, voluntariamente. Ahora, ¿por qué muchas personas son salvas y por qué muchas personas nunca fueron salvas? Bien sencillo. Cuando usted va al supermercado, va a la tienda, hay antojitos por ahí de dulce o de queso, un queso exportado, excelente, es importado, alabado Dios. Y usted dice, oh, qué hermoso queso, puede probar y agarra un pedacito con un stick, lo agarra y lo prueba, qué sabroso queso. Y usted dice, deme 2 libras de ese queso. Y cuando va a pagar, dice, ve la cuenta, pero está muy caro el queso. Y sabe qué, yo no estoy dispuesto a pagar ese precio, está muy caro. Y lo devuelve. Ahora, el cajero o cajera está bien, no le fuerza. ¿Por qué? Porque usted voluntariamente lo agarró, lo miró y lo probó y voluntariamente lo dejó. El evangelio, la salvación, es una joya de gran precio, que usted tiene que dejar todo lo que le arrasa, todo lo del mundo, y comprar la joya de gran precio, comprar ese terreno. La joya de gran precio es la salvación en Cristo Jesús. Amén. Así que voluntariamente se acepta a Jesús, se sube a la nave esa, a la iglesia, y luego la elección, la predestinación es esta. Se eleva ya con la gente adentro la nave, Cristo manejándola, y llega a la gloria, la predestinación. Elige, Dios lo elige a usted. Usted dice que sí, por medio de Cristo, se sube a la nave, levanta el vuelo, elección, Cristo lo transporta hasta el tercer cielo, aterriza y lo sienta en su gloria a la diestra, la predestinación. Ahí está. Entonces sí existe la elección y la predestinación, pero mucha gente no sabe cómo explicarla. Ay, no, yo no creo en eso. Que Dios lo saca de contexto, que Dios escoja a unos para salvación y otros para perdición. No. Uno elige, pero es siempre en Cristo y con Cristo. Entonces, yo creo que Dios me salvó. Yo creo que soy salvo y lo puedo gritar. Ahora, vea usted las evidencias de la salvación. Amén. Vamos a dejarle ahí. Padre, Señor, deseo, Dios, que toda la gente, Dios, que escucha este mensaje tenga la seguridad eterna. Y que él vea, oh Dios, que es salvo y que esté seguro que sus pecados han sido perdonados. Señor, te damos gracias por el sacrificio tan inmenso que tú hiciste, Señor Jesús, viniendo a la tierra y muriendo en la cruz del Calvario. Señor, ayúdanos, no queremos seguir viviendo, Señor, por emociones religiosas, Señor, y deseos mundanos. Ayúdanos en este peregrinaje, sabiendo que tú nos has escogido para salvación. Hemos gustado la benignidad del Señor. Dios mío, tú nos dices en tu palabra, mismo apóstol Pablo, Señor, que nosotros tenemos fe, añadamos a la fe paciencia, conocimiento, virtud, alabado Dios, templanza, dominio propio, porque si haciendo estas cosas no resbalaremos jamás. Y esto da evidencia de una persona que ha sido salvada, santificada, oh Dios mío, y que no hace afrenta al Espíritu de gracia. Señor, ayúdanos a permanecer en ti. Sabemos que con tus fuerzas, Dios, lo vamos a lograr y que en ti estamos seguros. Señor, gracias, te lo pedimos con toda acción de gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.